3 de la tarde.
¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
Pues todo lo que quiera bucear.
Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
El que quiera también.
Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
Los que quiera ver. Será por peces.
¿Y cuántos cetáceos?
Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 87 millones. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te ofrecemos una noche repleta de humor, música en directo, con gente diferente, interesante y curiosa, con personajes de todo tipo. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Te invito a disfrutar de una radio nocturna en la que cada noche todo será diferente. Con sorpresas, con historias increíbles pero reales y siempre en directo.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves pasada la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, es tu programa de referencia al comenzar el día.
Desde las 5 de la mañana, servicio público y compañía con el Club de los Primeros, con Charo Padilla.
A las 7, el avance de la actualidad con toda la información del día, con Juan Carlos Bel.
Y desde las 9 y media, el entretenimiento y la diversión con Jesús Vigorra.
La mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, el programa del yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, ey madre mía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios. Perdóneme usted, madre mía. Tengo yo un barquito velero que me queda en medio del Duero. Tengo yo un barquito velero que me deja en medio del Duero. Barquito, barco velero, llévame contigo a donde yo quiero. Barquito, barco velero, llévame contigo a la orilla del Duero. Y a mi novia le voy a regalar un vestido de seda y una bata de coral. Y a mi novia le voy a regalar un barquito velero para poder navegar. Ay, mi velero, velero mío, llévame contigo a cualquier destino. Ay, mi velero.
Señoras y señores, buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa del Yuyu. Las 3 y 3 minutos de la tarde. Estamos en Canal Sur Radio. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Yuyu.
Don Jesús Acevedo, ¿cómo estamos?
Semana glorioso, ¿eh? Entonces venimos aquí súper contentos. Además,
ahora daremos detalles.
¿No ves al Yuyu aquí especialmente hoy, no sé, tecnológico? Parece que estamos en la NASA o algo de esto, con los televisores que nos han puesto detrás.
Claro, ya lo pusieron la semana pasada y ya
pero no se veía. Visto,
ah, es verdad, Jesús, es verdad. Es verdad, sí,
no
sí.
Lo había visto.
Eso.
Jesús Roldán, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Yuyu? ¿Qué pasa? Buenas tardes.
Pues nada, aquí de vuelta en el
vuelta.
Del fin de semana.
De vuelta.
Que hemos
un fin de semana muy completito,
muy completito,
¿eh?
Que hemos aprovechado hombre. Muy bien.
Hombre. Chano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? No se nos olvide. Hombre, Chano, ¿usted qué?
Muy bien.
Ah, vale.
La verdad es que he visto la pantalla esta que
está muy bien. Esta mañana con Jesús eran de un tono verde, ahora sí. Están en naranja, blanco y naranja.
Hombre, le pega que le ponen un tono caleta, ¿no? Que le pongan a usted ahí la orilla del
mar. Un poquito caletero, ¿no?
¿O no? ¿Eh? Los veleros por ahí detrás.
¡Oh! Mira qué bonito.
El faro de Chipiona, ¿no? Algo de esto así. que se llama...
Chano, pero ¿por qué se hace la foto usted solo? No, yo bueno, por lo menos he tenido el detalle de hacerlo.
Pero, vale. Pero usted puede hacer esa foto con su móvil, Chano, usted...
Eso digo yo.
Bueno, es uno que me han dejado, uno de empresa.
¿Uno de empresa? Si estamos ya subiendo de categoría,
hombre, claro, Chano. Uno de empresa, me ha dejado uno el Canal Sur.
¿Así? Usted no será el que contesta, ¿no? Al WhatsApp del programa, ¿no? Y estas cosas, ¿no?
No, no, esa es... Claro.
Soy yo, señora, estoy subiendo, soy yo.
Bueno, pues os queremos contar, porque vamos a hablar del tema del día, Charo.
¿Sí? ¿Cuenta?
Ahí queda justo un mes para que comience la Copa del Mundo, el Mundial de Fútbol.
Por cierto, perdona, pero enhorabuena al Barça, que ha ganado la Liga ya. Bueno. Así que a los seguidores y muy fanes bien. Y eso, muy bien.
Estupendo.
Ya está. ¿Tú no lo felicitas?
No, me da igual que gane la Liga.
Si hubiera ganado otro, a lo mejor lo felicitaba.
Nosotros tenemos otros mereceres, Charo.
Pues felicidades, Barça, el Barcelona, que ha ganado la Liga.
Yo solo felicitaría algún equipo andaluz que la ganara.
Bueno, pero como todavía no, por nada.
Relativamente al país, que no ha perdido mi marinero.
Uy, que noto yo aquí pelusí.
A mí no me cambia la vida que gana la Liga ni el Madrid ni el Barcelona.
Claro. No me la cambia
ni el Cádiz.
Y ya es
que ya es ruina.
Bueno, venga, sigue con el tema del día. Quería ayudarle ahí. Hombre, hay
el
que...
Olivia Rodrigo, la cantante, estaba ahí con
¿sí?
Lamine Yamal.
Sí, con Lamine Yamal, que ha sido... Es que, y te digo una cosa, aparte de que no son equipos andaluces, evidentemente, pero hay muchos seguidores, tanto del Madrid y Barça, en Andalucía hay muchas peñas, ¿eh?
Muchísimas.
San Fernando, por ejemplo, hay una del Barça que es alucinante, vamos.
¿Sí?
Sí, en San Fernando hay una muy, muy destacada. Y digo, oye, porque hay tanta... Vamos, que los andaluces somos muy seguidores de otros equipos que no son andaluces. Bueno, pues nada, felicidades.
Porque la gente tiene que agarrarse al equipo que gane.
¿Cómo hombre, se nota que tú tienes familia?
Hombre, mi marido es muy culé. Lo siento.
Tu marido, ¿cómo ha disfrutado tu marido?
Pero bueno.
Lo siento, que diga, venga,
no, cada uno de los siguientes. No, alegramos.
Bueno, queda justo un mes para que comience el Mundial de Fútbol. Va a ser el 11 de junio con un partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca. Y hay una plataforma de turismo, lo digo como si estáis ustedes interesados, que busca una persona que vea todos los partidos a cambio de ir por todas las ciudades y estadios y genere contenido sobre la experiencia.
Anda.
Hombre, que vea todos los partidos...
Es complicado.
Y
más este claro, mundial que tiene más
México,
partidos,
Estados
más
Unidos y Canadá. O sea, va a tener que ir, como tengas que ir de costa a costa, ver todos los partidos
es imposible.
Es imposible. No, pero si no es que te lo paguen, es que físicamente es imposible. Porque tú tienes todos los días ahí dos partidos en una sede, en México, otros dos partidos en Canadá, y físicamente es imposible. O sea, que lo puedas ver por la tele.
Eso sí.
Sí. Y no, porque llegará cuando llegue la última jornada de la fase de grupo.
Son todos.
Suele ser horario unificado. Entonces tú no vas a poder, nadie va a poder ver los 104 partidos que son de este mundial. Porque han ampliado, creo que a 48 selecciones este año. Lo normal eran 32.
32 y este año.
Y han pasado a 48. Claro, entonces encuentran unas monerías.
Una monería.
Te puedes encontrar Isla Fiji contra Triana.
Guadalupe,
Brasil,
¿no?
Contra el Barrio de la Viña en Cádiz. Y ya los
Brasil, de hecho, juega con la fase de grupos contra Haití.
Haití.
Ya me dirás tú, Haití.
España tenemos con Cabo Verde.
Curazao está por ahí.
Una hojana muy gorda. Y luego otras selecciones como Italia en su casa viendo esto por la tele.
La vida.
Que nos quedamos por toda esa persona. Bueno, pero es una iniciativa muy...
Pero bueno, este año pues el Mundial va a ser un poco complicado de ver, porque cuando el partido... Bueno, complicado de ver para nosotros los europeos. Porque cuando los mundiales son en territorio europeo, pues los horarios son más o menos decentes. Puede haber partido a las 5, a las 7, a las 9, pero claro, al estar hablando de Estados Unidos, Canadá y México, que son con unos horarios un poco, poco extraños y muy distintos usos horarios entre ellos, vamos a ver partido a las 5 de la tarde, horario española, a las 7, pero también vamos a ver partido a las 12 de la noche, a las 2 de la madrugada. Y entonces va a ser complicado.
Bueno.
104 partidos. Ojo, 104 partidos. ¿Ventaja para el que no le guste el fútbol?
¿A mí? ¿Cuál es la ventaja?
Y para el que tenga una pareja que le guste el fútbol, pero que a él o a ella no. Que hay muchos partidos que van a pasar desapercibidos. Pues ya digo, si el partido es a las 5, si el partido es en horario europeo, tú te pones a las 5, otro a las 7, otro a las 9, pero claro, ahí habrá partido a las 3 de la mañana. Que a tu mujer o a tu marido le va a dar igual que tú ve un partido a las 3 de la mañana, porque ella no lo va a venir ni lo va a sufrir. Entonces queremos saber, con esto del Mundial, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas lo que va a venir? ¿Estás loco porque empiece el Mundial? ¿O te parece una tortura china que haya que tragarse 104 partidos. ¿A ti qué te parece, don Jesús?
Una tortura china.
Una tortura china, ¿no?
Yo, fíjate, yo a mí me pasa un poco. Yo cuando estuve en Japón, era aquí, bueno, era la Eurocopa, y yo me levantaba a lo mejor a las 6 de la mañana para ver los partidos de España. O sea, entonces lo seguía con, con ganas. Pero ya una cosa de los partidos que dices tú, esto es raro, porque siempre está bien, queda con la gente, queda con los amigos, te va a verlo, ¿no? Queda en casa de alguien, pero esto...
Hombre, el primer partido de España creo que va a ser a las 6 de la tarde, pero que es horario.
Creo que los de España son todos a las 6 de la tarde, menos el último contra Uruguay, que me parece que es a las 3 de la mañana, el 27 de junio.
Yo recuerdo, por ejemplo, el Mundial de Corea-Japón, que el famoso España-Corea creo que fue a las 7 o las 8 de la mañana. Hubo que levantarse a las 6 para ver los partidos de fútbol. Eso, yo me levanté al final, pero me lamenté haberme levantado.
Vaya día,
con el famoso arbitraje del ínclito Al Ghandour, que nos dejó Ghandour fuera de ese mundial. Pero a mí el mundial me gusta, a mí me gusta, pero reconozco que ahora hay mucha hojana. Pasa también como, yo creo que se ha perdido un poquito la esencia, ¿no? Sí. Tú veías antes un mundial y veías lo mejor de Europa, lo mejor de Asia, y ya lo mejor de Asia a lo mejor era un poquito más cortito, ¿no? Sí. Pero claro, con esto ha pasado también con la Champions, con la idea, antes tú jugabas la Champions y jugaban los campeones de las ligas, entonces te veía buenos partidos siempre, y ahora nos habrán metido los quinto clasificados, los cuartos, ahora te encuentras el mol de Noruego, unos partidos que el Sheriff, uno que se llama el Sheriff. Y entonces te encuentras unos partidos que, y aquí te pasa igual, te vas para acá a España, Cabo Verde, que después todos los típicos partidos que igual Cabo Verde te mete 0-1 y no es la primera vez que pase, ¿no? Le ha pasado a Argentina, le ha pasado. Pero a mí me pierde ya un poquito de. A mí me gusta que haya partido ya, bueno. A mí me gusta ya de esto, de la fase de grupo me gusta el último partido. Cuando ya la gente se puede quedar afuera.
Cuando se están jugando.
Cuando se están jugando cosas, ya luego a partir de octavo, que ya son eliminatorias directas y va a la venta el primero que pierda. Y a mí eso ya sí así me gusta. Pero ahora tragarte un Paraguay, por ejemplo, un Uruguay, Cabo Verde a las 3 de la mañana.
Pero no le vamos a quitar la ilusión a esa persona que quiera optar a eso o a
entre otras cosas que son también partidos de pago. Porque habrá que verlo, claro.
¿No se puede ver abierto?
No, enteros no.
Son más partidos del Mundial y evidentemente cada partido pues lo tienes que...
Oye, hay una manera, yo lo digo, hay una manera maravillosa de verlo, si podéis verlo. Yo vi así el Mundial de Sudáfrica, porque yo tengo antena parabólica. No te hablo de nada de pirateo ni nada, sino simple en abierto. Por ejemplo, los alemanes de la ZDF, los alemanes tienen dos canales, ZDF y otra llama Das Erste, la primera. Y los alemanes dieron todo el Mundial de...
La ZDF...
Te lo tiene que tragar en alemán, claro, pero si tiene una parabólica, pues lo ves en alemán y te ves todos los partidos.
Te lo pone por la radio.
Sí. Así que hay muchas posibilidades de ver el partido de... La liga no. Las ligas están capadas y tal.
También nosotros estamos mal acostumbrados. Mira, yo estuve en el 94, fue la primera vez que viajé, me cogí en Estados Unidos adolescente, y era justo el Mundial del 94. ¿Te querías creer que era súper difícil ver los partidos del Mundial y era allí? Sí. Yo que estaba en Filadelfia, porque solo se echaban por los canales de pago,
claro, de cable.
Tipo HBO, ya de eso, de cable, de su momento. Sí.
Y además que el fútbol allí no es un deporte que interese mucho.
Ahora a lo mejor no, con Messi, a lo mejor la gente lo sigue más, pero allí la gente no tenía ni idea.
Bueno, entonces hemos dicho ya...
¿Qué mamarracho? Tiene que traerse los mundiales a un sitio donde la gente lo vea.
¿Verdad? Claro, hombre.
Te va a llevar a un sitio donde no le guste.
Claro.
O sea, ¿cómo llevarse a la final del Falla que te puede decir a Bielorrusia?
No. Bueno, Chano, ¿puede repetir usted la pregunta y a dónde podemos enviar la respuesta?
La pregunta es que como empieza el Mundial y va a haber 104 partidos, queremos saber si esto para vosotros es la panacea universal, el regalo del siglo, o es una tortura china con 104 partidos. ¿Cómo vais a vivir el Mundial? ¿Cómo lo habéis vivido partidos mundiales anteriores pareja, ya sea él o sea ella, viendo los partidos como si no hubiera un mañana?
¿Y a dónde pueden enviar la respuesta?
Podéis enviar vuestra respuesta a @programadelyuyu si lo hacéis por Twitter, o mandáis un audio al 670-947-154. 670-947-154. Yo los voy a ver todo.
¿Ah, sí?
Yo los voy a ver todo.
¿Pero te lo va a gustar?
En mi casa, los que sean por la primera cadena, que los de España va a dar, y luego Arba.
En el bar,
a las 3 de la mañana.
Con un café hasta las 3 de la mañana.
Digo, los bares no abrirán, claro, los bares por de noche, de madrugada.
Yo tengo una cuchara.
Una cuchara.
Que se conecta a un cargador de USB. Una cuchara USB que la compré en los chinos, ¿cómo se llama?
El Ali.
AliExpress, y es una cuchara que tiene un puerto USB, entonces yo me llevo una petaca de esa para cargar los móviles.
Verdad,
y de esa cuchara cargada por USB, la mete en el café y te la mantiene caliente.
Claro, le recalienta el café, ¿no?
Te recalienta el café.
¿Y tú qué más? ¿Sorbito?
Hombre, claro.
sea, no, ¿usted ha ido a la Feria de Jerez o no? Usted no,
no
sale.
Ido, no,
y a
lo
de Rosalía no vendría el sábado. Hay que ver no, la que se lió el fin de semana
hemos tenido. Eso es otra,
Yuyu, de Eric Clapton no hemos, al final bueno, no comentamos fuimos, nada porque fuimos a ver a Eric Clapton aquí lo que estamos.
A Madrid.
Que yo no ha llovido nada en Madrid.
Estuvo muy bien el concierto.
Pero
para mi gusto corto.
Muy cortito.
Para mi gusto corto.
Un cuarto de concierto. ¿No?
Vimos en directo
y luego ayer tocó en Barcelona. El de Madrid acabó de manera un poco
abrupta
porque un majarón, un carajote, vamos a decirlo con todas las palabras.
Totalmente.
Hay que ser carajote. Supongo que con la idea de que don Eric Clapton le firmara el disco, pues le tiró un vinilo.
Lo vimos desde lejos.
Menos mal que no le tiró el tocadisco. O le tiró una guitarra para que se la firmara.
Sí, pero Yuyu, una pregunta que yo me la he hecho también esta mañana con Jesús Vigorra comentándolo. Vamos a ver, si a mí, a todos nosotros nos miran, a ver, atención, los bolsos, es decir, a mí me miran el bolso, a vosotros nos cachean incluso en algunas ocasiones. Sí. ¿Quién dejó entrar a esa persona un vinilo o se compra en
pues
el
no
merchandising?
El concierto estuvo muy bien, la verdad es que el tipo es maravilloso y no vamos a descubrir ahora.
Bueno, maravilloso es si eso, ¿eh?
Técnicamente es maravilloso, es un gran artista. Y el concierto fue maravilloso y tal. Lo que sí, a mí se me hizo corto.
A mí también.
Yo creo que para esas cifras de lo que vale ya un concierto, una hora y veinte de concierto, me parece poco para con entradas a más de 100 euros.
Exacto.
A más de 100 euros con lo que conlleva, porque mucha gente, como los que estamos nosotros, que hubo que coger hotel, hubo que coger trenes, y entonces, verás, todo el mundo dice, es que tiene 80 años, bueno, pero 80
Paul
años,
Paul McCartney
tenía 82 y dio 3 horas de concierto, tampoco te vamos a pedir 3, pero yo creo que un concierto 2 horas está, y si usted no está para 2 horas, pues queda en su casa y ya está, ¿no?
Está ya como demasiado endiosado, ¿no?
Yo lo vi mayor.
Bueno, ya, personalmente, ¿verdad? Yo entiendo que se mosqueara con cuando le tiraran el disco y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, allí en Barcelona, o sea, él decían que cuando acabó la hora y 20 de concierto, parece que estaba previsto que sacara una o dos canciones más y punto
y
pelota.
Está, tampoco era
El de Madrid fue una hora y 20 de reloj, puntualidad británica, eso sí, para pa empezar. Y el de Barcelona, que fue ayer, duró una hora y media. Y el bis creo que fue una canción. Cantó una canción y
me enfada con España ya, desde lo del vinilo.
Yo no te compro eso. Yo estuve el sábado en el Don Miguel Ríos.
Muy bien, claro. Jesús.
Y tiene su... Y fíjate, no iba yo muy... No sé,
y Don Miguel también tiene dos... También tuvo 80
años,
claro.
81 años, claro. Entonces, estos los artistas que le echan, y como Paul McCartney, ¿no? La de horas que echó Don Paul McCartney. Entonces...
No, yo me lo pasé.
¿Yo qué quieres que te diga? Además que no nos dijo ni un hola, ¿no? Ni un algo.
Fue muy nada.
El Eric Clapton.
Ahora tocó, a mí con el Tears of Heaven me emocioné, vamos. Maravilloso.
Sí,
pero tú cantabas muy bien.
Estuvo muy
bueno,
bien,
lo hemos visto.
Una experiencia, merece la pena verlo, merece la pena.
Pero bueno, esperamos que menudo fin de semana, Dios mío, en Sevilla, como estaba la capital de Andalucía.
Ayer yo tuve también el placer de encontrarme a Charo.
Y a Miguel Ángel Parra, que mañana nos lo contará.
Y a Miguel Ángel, que no está hoy, en el
Gran Musical.
Gran Musical.
Rosalía, ¿qué pasa? Que no dejaron a la gente ver nada.
Uy, la que salía, bueno.
Lo
caparon la gente.
Y arrancando la valla
estoy
como todo, a mí que me vaya a perdonar, yo para eso quizás sea un poco clasista y elitista, pero las cosas hay que pagarlas.
Exacto.
Lo que es gratis, se supone que no.
Yo pienso igual.
Lo que es gratis no funciona. Lo que es gratis
parece que le está hablando al
lo que es gratis no funciona. O sea, tú, yo, verdad que tú quieres venir para dos canciones, me parece bien, pero yo creo que para ver algo
no se le da valor,
no se le da valor
a las cosas.
Además, creo que lo han hecho mal ahí, todo tapado, ahora no
es
se puede cruzar
una calle
cortada.
Si es público, es público, por mucho que tú regales las entradas, hombre, y deja ver a la gente a la ilusión. No sé, a mí no me hacía especial ilusión, sinceramente, pero hay que medir un poquito las cosas y que además que se puede hacer una cosita de estar pagando un poquito,
claro.
No el precio que hemos pagado nosotros para Eric Clapton.
Vamos, evidentemente, ¿no? Iba a ver yo a Rosalía, vamos.
Entonces, y también, ¿no? Pero bueno, en fin, que ya está. Que lo importante es que hay actividad, que hay movimiento, que hay opciones.
Que se habla de Sevilla,
¿no? Que
se habla de Andalucía,
exacto. Y que, bueno, y que tenemos que apreciar nuestra cultura, que hay cultura, y que para valorar las cosas, Yuyu, como la cultura. no vale quizás todo gratis, sino que merece la pena ocultar.
Hay que pagar.
Como ahora, usted, Chano, como usted.
Hay que pagar. Chano va a pagar.
Yo no pago nada, pero yo lo digo, hay que pagar.
Chano va a pagar. No te rías, Jesús, no te rías. Jesús, digo Roldán, es que ya digo Acevedo y Roldán os voy a llamar.
Hay que pagarla, las cosas hay que pagarlas.
Claro, claro, para que se valoren.
Para que se valore.
Usted lo valora, usted valora a los artistas, usted valora a los que van a falla.
Bueno, valora a los suyos, al carnaval. Perdón, usted que me diga. Bueno, también es verdad que le da palito, ¿eh? ¿Le da palito a usted a...?
Al... Eric Clapton, ¿qué ha hecho Eric Clapton?
¿Qué ha hecho Eric Clapton? Es verdad.
Tenemos ahí a Arpacoli.
Arpacoli.
Tenemos ahí a Gran Pacoli, tenemos a Perico Campo. Grandes punteados de...
Punteado bueno.
De comparsa.
Hombre.
Hombre, por Dios.
Ya.
No te digo nada. Y todo el mundo con Eric Clapton, ¿qué ha hecho Eric Clapton?
Pero usted ha ido a la feria, aunque sea algo, es lo que le quería.
Yo no he ido a la feria, y además caí una harta de agua.
Uy, sí, cayó también otra vez.
Hay mucha agua, ¿no? Yo he visto vídeos por las redes sociales.
Que ayer me mandaron un meme que estaba la verdad es que estaba bien hecho, estaba gracioso, y era de una portada de, o sea, una foto de la feria de Jerez. ¿Sí? y los que iban a caballo iban a caballitos de mano. Estaba muy bien hecho, y se lo enseñé a María Jerezana y le hizo gracia. Y se tiene y espero y deseo a ver si abre un poquito el tiempo y puede la gente disfrutar de una gran feria como la de Jerez.
Sí, hombre, ¿no? Que ya,
pero
sí,
hay días y días,
qué bonita.
Yo prefiero verano, la lluvia, pero un clima fresquito. Una feria, ¿verdad? Claro. ¿Tú la conoces, Roldán?
La feria de Jerez no he tenido yo. Pues yo he estado este fin de semana, la feria de dos hermanas.
Muy bien.
La verdad que el tiempo muy agradable, mucho ambiente, aunque por la noche sí es verdad que refrescaba en exceso.
Estupendo. Bueno.
Y en algún momento caí algún chaparroncete, pero muy bien, la verdad es que muy bien.
Eso sienta el albero.
Es muy buena feria, la verdad.
También,
es muy claro, para que no haya tanto polvo.
Claro, por ahí.
Está bonito.
Ay, qué bien, ay,
pero Charo, usted no es feriante, ¿no?
Yo no soy feriante. Ten en cuenta que en Cádiz no hay mucha cultura de feria.
No, claro.
Es verdad.
Hombre, porque la...
Pero no me disgusta, ¿verdad?
No sale. Si usted
no me disgusta.
Paleta,
lo que pasa es que siempre hay que ir con alguna gente que conozca de alguna caseta para que te dé cuelo y eso.
Ya,
porque en Sevilla, sobre todo, en Jerez, no es que sean las casetas privadas, pero si tú vas y no conoces a nadie, hombre, y tú pides una de jamón, pues tienes que pagar.
¿Cuál es tu favorita, Chano? ¿Feria favorita?
La de Sevilla me gusta.
Sí.
La de Jerez también, pero la de Jerez, lo que te digo, la de Jerez.
Si le invitamos y no viene. Yo le invito ahí a mi
peña. Porque hay que llevar traje.
Y él no se pone.
Y yo no llevo.
Pero usted con una chaquetita lo
bien. Bueno, ya.
Se le queda bien todo, Chano.
A de Juan el Malaje.
El señor Malaje, que no sabemos si estará como era el pino, como era, ya no me acuerdo.
Dijo era el pijamita de pino.
El pijamita de pino.
No sé si
Jerez. Jerez mucho ahí.
La del puerto.
No sé yo.
Es muy puerto.
Bueno, pues dicho todo esto y puesto todo esto sobre la mesa.
Eric Clapton es Juan el Malaje.
Eric Clapton
sí,
decía
eso. Sí. Mirando a la hora, Eric Clapton mirando a la hora.
Ahora, el concierto musicalmente maravilloso.
Soberbio.
Perfecto, soberbio. Todo, pero se echó un poquito, se quedó
parecía
corto.
Parecía que estábamos ahí en Illinois.
Se quedó corto.
Y el señor que tocaba el piano.
Uf, era impresionante.
En la pantalla no se le veía borroso de lo rápido que se movía.
Eso no sé si te diste cuenta tú, Yuyu, pero se lo digo. Va tan rápido tocando el piano.
Que se ve los dedos borrosos en la pantalla.
No, como era la definición, no le daba tiempo.
No daba tiempo a procesarlo.
Parecía que era un dibujito.
Tenemos de borroso. Porque estas cámaras son de alta calidad. Igual el hombre saca hasta los dedos tocando el piano. Y no tiene huella dactilar, tiene que fichar con una pasa.
Yo lo vi, es verdad que tenía mucha calidad porque las manos de Clapton, era mano lenta.
81 años,
sí, pero
Clapton
tenía una mano de mancha y el hombre estaba tocado.
Sí, mancha.
Uy, yo le
tuve. Bueno, había comido churro.
Un churro, una porra madrileña, una porra. Había comido. Se fuimos que ellos, ¿eh?
Llevaba cuatro músicos.
Sí. Cuatro eran.
Y dos chavalas en los coros.
Es verdad.
Y además la iluminación era como de un local americano.
Sí,
de
un local americano, esto de jazz, ¿no?
Un garito. No, y eso que estábamos hartos, ¿eh? Hartos y altos.
Pero,
y se veía.
Pero fue, se nota que...
Vimos grandes locales madrileños.
Y chiclanero.
Para tomarse alguna cosita, en fin.
No, tú estabas muy suelto, tú estabas bien.
Perfecto.
Perfecto.
Hombre, es que si tú te metes a comer en Madrid y lo que estaba cayendo...
Lo que cayó, claro, madre mía. Bueno, Jesús, no pudimos quedar con él porque caía muchísimo.
Bueno, vámonos con las friki noticias.
Friki Noticias.
La primera para doña Charo.
Venga, pues vámonos. Nos está causando muchos males esta plaga de pavos reales. Mira, venía en el AVE el otro día, y claro, pues yo con mis cascos puestos y una cuenta, hay una cuenta que se llama Franklin Frontonstein o algo así, ajá, que pone a artistas y les hace un playback y le pone cantando otras cosas. Y salía el Puma cantando por otra.
Qué maravilla el Puma.
Bueno, de verdad, os habéis enseñado.
¿Dueño de qué? Dueño de nada.
Dueño de nada. Un saludo para el Puma.
La peluca que tenía el Puma.
Hombre, pelucón.
Era suya, ¿no?
Era suya.
Ese pelazo.
Con mucho cardado, pero era suyo. Bueno, pues los pavos reales, si no habéis visto alguno, que me extraña, pero si no lo habéis visto, son animales majestuosos, con un pelaje azul metálico y grandes colas de colores que se despliegan andando, ¿eh? Aquellos que pasen el pavo real, vale. Pues sin embargo, esta belleza es maldita para el pueblo de Punta Marina, en el municipio de Rávena, en Italia.
Rávena.
El programa local de televisión Vita Indirecta emitió un reportaje donde se ve las calles de la localidad cubiertas de centenares de pavos, lo que provoca destrozos en el mobiliario urbano, tejados, ruidos, mucha mierda. Ajá. En 2014, gracias Fernando. Y Fernando, pues eso, mucha mierda y muchos pavos reales, ve el sonido. Los pavos reales por ahí, los pavos, bueno, se lo han cargado todo. En 2014 había nada más que 10 pavos, pero claro, a la reproducción.
Sí, ¿no?
Ha habido reproducción.
Ha habido reproducción, ¿no?
Y actualmente hay 120.
El pavo es activo.
Pues sí, oye, pues sí, porque son ya de 14, digo yo, de 10 pavos a 120.
Activo, fíjate,
dicen. Voy a ver si pongo el acento italiano que no me sale. No podemos más, estamos al borde de un ataque de nervios, decía una de las vecinas. Y es que claro, el ulular de los pavos es un sonido muy desagradable.
Hombre, imagínate.
Agudo, de mucho volumen, como una especie de grito desesperado. Y además todo lleno de mierda, vamos, perdón, de excremento.
Claro, es que muy
imagínate 120 pavos cagándose allí, por las calles de Rávena, vamos. Bueno, pues dice la gente de allí que están secuestrados, que incluso los niños están secuestrados, porque hay un colegio y los chiquillos no salen porque dice que el patio está lleno de caca y que se tienen que quedar en la clase. Claro, se pueden resbalar y matar.
Y aparte los pavos son muy chulos.
Ah, sí, bueno, además, bueno, cuando pues a mí no te me ponga tú así, pavo. A mí no, Jesús. Bueno, pues un vecino relataba daños en su tejado por más de 1.000 euros. Esto ya no es broma,
porque fíjate.
Porque dice que los pavos se suben, rompen la cubierta, incluso picotean la chimenea de metal provocándole incisiones. Circular en coche también es problemático y de riesgo, porque pueden causar accidentes. Algunos vecinos describen esto como una pesadilla que han llegado a tener hasta partes médicos de los estados de nervio. Tú imagínate que un pavo se te sube al capó y se empieza
¿qué
a abrir.
¿Qué hace con las alas?
Porque las alas las abren, a ver aquí los que sepan de pavos reales, cuando están en cortejo.
Claro.
Entonces, mira, tiene la colita guardada.
Claro, sacan el...
¡Ah, mira! Y le dice... Jesús está haciendo el cortejo, le está haciendo el cortejo.
Le dice el pavo a la pava... ¡Págalo,
abogado, que eres abogado! Bueno, pues están mis frico noticias. No se vayan a Punta Marina, en Rávena.
Cuidado con los pavos.
Que los pavos reales allí son peor que los grelis.
Pavos reales.
Pavos reales. Voy a enseñar. Espérate.
La siguiente para vos. Venga, vamos con la siguiente. En mi coche ya tengo mesa para comerme mi hamburguesa.
Oye, ¿eh? ¡Hombre! ¡Ay, me encanta!
Michael, Michael. El tique de la zona azul.
Que no se te olvide.
Que no se te olvide, Michael.
Que después me hurtan a mí.
El seguro, Michael. La ITV en mayo, Michael. Michael, Michael.
Es verdad, la serie nada más que contaba los gritos.
Échame gasolina, Michael. No seas tieso.
Pero de la buena, Michael, de la buena.
Y es que hay que decir que cuando hay hambre, pues uno hace cualquier cosa y si no, que se lo digan al protagonista de la siguiente noticia que os traigo. Porque para comprar un menú de comida rápida, que está muy bien si vas conduciendo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando estás conduciendo y te entra hambre?
O tiene que parar, ¿no?
Que empieza
no sé.
A sanar el estómago, ¿no? También, ¿no?
Es lo que hizo Charo, este hombre,
¿sí? ¿Paró?
Que ha llevado la experiencia de comerse un McDonald's al siguiente nivel.
A ver. Uy, por Dios.
Paró en un autoestacionamiento en la carretera detrás de un camión.
Detrás de un camión.
Se paró a pedirse su hamburguesa, se la llevó al coche y allí sacó su tabletita que había incrustada en el volante. Uf. Ya venía incrustada en el Tesla.
Ajá.
Y se puso a comerse su hamburguesa, lo que traía, su botita de agua, tal, sus patatas. Y cuando terminó, guardó la tabletita que había en el volante debajo del mismo, arrancó,
Ah, vale, que paró, o sea, me lo mal, no, que paró, paró, vale, paró, vale, paró, vale, vale.
Tú dices
vale,
como una mesa plegable, ¿no?
Una mesa plegable que había debajo del volante.
Debajo del volante.
Qué categoría.
Eso es otro nivel.
Otro nivel, pero totalmente. Pero
también la puedo utilizar para escribir poesía, no solo para comer,
sí,
¿no?
Claro, esa,
¿no?
Hombre, no, hombre, digo, cuando te entre hambre, pues lo más lógico es sacarte tu...
Vamos, no. La hamburguesa.
Una hamburguesa. Verás tú, verás tú.
Una hamburguesa, lo que te apetezca. Este hombre se paró y llevó la experiencia del McDonald's a otro nivel, pero que puedes comerte lo
que tú quieras. A mí no me gusta comer el coche, yo lo digo, ¿eh?
¿No te gusta comer el coche?
Hombre, porque se ensucia fácilmente.
Ah, a mí tampoco,
el olor, estas cosas que sí.
Supongo que este hombre lo hizo porque llevaría prisa
Fíjate, pero que... Ah, que llevaría prisa. Y entonces no,
no.
El coche huele, después el coche huele.
Pisa también.
Ah, sí, en los Tesla está muy bien. Sí. Verá, ahora escucha.
En los Tesla.
En los Tesla, verá tú querías uno,
decir que esta forma de comer dentro del coche sin complicaciones y de una forma rápida no solo se ha hecho viral en redes sociales, sino que también refleja una tendencia que cada vez es más evidente en el sector del automóvil. Ajá. Muchas empresas de coches están evaluando ya este invento, este instrumento.
El poner la mesita plegable, ¿no?
Poner la mesita plegable y probablemente se vea más en los próximos
años.
Con
lo bonito que es perder pararte en una zona esta de merendero, ¿no? De estas clásicas, ¿no? De los autobús, ¿o no?
Para el que esté interesado, pues este tipo de accesorios para coche, además se pueden encontrar fácilmente en plataformas como Amazon o AliExpress.
¡Anda! Pues yo no sabía que el Tesla es de lujo, ¿no? El Tesla es un pedazo
de... Que vea,
¿no?
El
Tesla, sí, es de lujo.
Le compro una mesa de tieso, ¿sabes?
Oye, en Madrid era otro tipo de servicio público, de taxi o de Uber, eran algunos Tesla y los cristales, me encantaban los cristales.
Te gustaban a ti, ¿no? Que eran transparentes,
¿no? Que el último nos llevó, que se creía que estaba en el Jarama, vamos.
Sí, sí.
Es que no también tú cogiste unos que eran... Madre parecíamos mía. Nosotros los de la banda, de Eric Clapton, vamos. Y vamos a la furgoneta.
Eso lo cogió Yuyu.
Y un poco más nos meten dentro del estadio, vamos.
Y nos piden autógrafo. ¿Tenemos otra para el Chano?
Sí, porque claro, ya que venga para algo, ¿no? El hombre a trabajar, ¿no?
Tranquilo, tranquilo, que no son ladrones, son cocodrilos.
Uy,
hombre, la
tierra. Qué
bonito,
¿eh? Qué guay.
Qué buena serie, cuando cogía el águila al venado y lo tiraba por el barranco. Y hacía venado en zarza.
Pero es que con esta música te dan ganas de esconderte detrás de los matorrales, ¿o no?
Digo.
¡Jesús! Que entre el pavo real y la cola. Y es
para mirar la naturaleza, hombre.
Y cuando Félix se acercaba a los lobos, ¡oh! ¡Qué maravilla!
¡Qué valentía!
¡Qué valentía!
¿Tú crees? Bueno, luego, no sé, a mí me daría miedo. No sé si eso está...
Hombre, pero es que él era el hombre de la tierra.
El hombre de la tierra, que pedazo de serie. Bueno, pues hablamos de un señor, que una señora que se llama Kayla Burres, en una ciudad que se llama Ave María, de donde Bisbal, en Florida, que escuchó unos ruidos muy gordos de madrugada y cada vez sonaba más cerca, y claro, el niño estaba durmiendo a pocos metros y los golpes contra el Porsche, el Porsche de afuera, aumentaban segundo a segundo, había unos golpes, claro, y ella se asustó, pues, y sabéis si tan iban a intentar mangar, ¿no? Estoy allí con el niño chico, pero cuando miró por la ventana no era un robo. Vio a dos caimanes. Dos caimanes enfrentándose violentamente.
Encima.
Pensaba que alguien estaba intentando robar, porque nunca me imaginé que había dos cocodrilos accediendo al Porsche.
Por Dios. Por Dios.
Y esta señora pues grabó el vídeo de los cocodrilos dándose cate. Los reptiles chocaban entre sí, se empujaban contra la estructura de mayor del Porsche, se daban cate. ¿Qué? ¿Cómo qué? Se escuchaba qué, cómo qué. Había un tercero que nada más que decía, pon, que mete candela. Y se mordían con fuerza mientras revolcaban por los suelos. Y uno de ellos sujetó la cola del otro con sus potentes mandíbulas.
Yo me muero.
Y al final, ¿qué pasó? Porque el Porsche terminó destruido, el metal doblado, como si fuera Magneto.
De verdad.
Como si fuera Uri Geller.
Uri Geller.
Y los restos de la malla metálica esparcidos alrededor de la vivienda. Y parecía que estaban peleando por un territorio o algo así.
Ay, qué miedo, por favor. Qué
no
miedo.
Se parecía a un ritual de apareamiento. Porque había sangre por de alguna dentellada. Cocodrilo, caimán, el gavial, que es otro.
Ni idea. Pero vamos a ver, tú, eso está en tu casa y tú ves eso, a mí me da algo. Vamos, yo no.
Hay que ver cómo quieran. Las cosas que pasan en Estados Unidos.
En Florida, los cocodrilos.
En Ave María.
Es el himno de Bisbal.
El himno oficial de allí.
El himno de Ave María. ¿Cómo se llama la ciudad? Ave María.
Será mía. si al mismo cielo yo te llevaría.
Bueno, pues ahora hacemos la primera paradita de la tarde y enseguida estamos con don Jesús Acevedo con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
A la hora de pintar tiene dos opciones, utilizar cualquier pintura o utilizar Eurotex. Si no quiere llevarse sorpresas, le aconsejo Pinturas Eurotex, la pintura de los profesionales. Pinturas plásticas, esmaltes, impermeabilizantes, Pinturas Eurotex, donde los profesionales encuentran la calidad.
¿Buscas un BMW o un Mini? Del 12 al 14 de mayo, San Pablo Motor te espera en sus nuevas instalaciones de la calle Tipografía número 2, con descuentos exclusivos en vehículos nuevos y de ocasión. No te lo pierdas. Descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos seleccionados. San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW y agente Mini en la provincia de Sevilla.
Club Deportivo y Social Río Grande, unas instalaciones al aire libre donde vivir momentos en familia. 16 pistas de tenis, 11 de pádel, fitness, petanque, parque infantil, ludoteca, campo de fútbol, restauración y una nueva piscina a estrenar este verano. Río Grande es deporte, diversión y los valores de un club con 40 años de historia. riogrande.es.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo. El Tiquismiquis.
Vámonos con la sección de don Jesús Acevedo, nuestro particular Tiquismiquis, que hoy empezamos hablando de una demanda millonaria brutal contra un gigante tecnológico
brutal
de la tecnología,
de los televisores,
de la telefonía, nada más y nada menos que Samsung, que ha recibido una demanda millonaria por parte de Dua Lipa.
De Dua Lipa.
¿Y por qué?
Pues porque han utilizado su imagen sin permiso, ¿te lo puedes creer? ¿Que los de Samsung no nos escuchan o qué? Y es que, ¿sabéis quién es Dua Lipa?
Hombre, claro. Sí.
¿Quién es Dua Lipa?
Una cantante, no sé si estadounidense.
Creo que es inglesa.
Y que
ahora,
a mí me encanta.
Ahora se ha hecho famosa porque es la que anuncia el Nespresso.
Estaba en Madrid.
¿Estaba en Madrid contigo
no,
o qué?
No, que se veía.
Como tuviste a Coquemaya y viste unos focos más.
Hoy vi a Coquemaya, qué pena que no me tiré, que no fue para él.
No te quisiste tirar para él.
Me dio vergüenza. Mira qué mariquilla, me dijo, véngalo para... Pero me dio apuro porque... Siempre recuerda a Yuyu, claro, una celebridad que dice que no es que le agobie, pero que tanta gente digo, no.
Bueno, pero
tampoco. Yo no lo vi.
Pero yo estoy hablando de ti. ¿No?
Pues yo llegaba a Dua Lipa, yo sí me tiro encima. Pero vamos, es famosa. Mira, a ver si nos pone un poquito de Dua Lipa. Mira.
Le puso banda sonora también a la película Barbie.
Es verdad, hizo una canción.
Es verdad.
Pero esta canción seguro que le suena aquí al respetador de Dua Lipa.
O sea que Samsung ha cogido por la misma careto, por la misma cara, la imagen de Dua Lipa y la ha colocado en unos televisores.
No, en unos televisores. En las cajas en las que se venden los televisores, pues ha puesto una de las fotos de Dua Lipa. Y es que...
Pero hay que ser torpe, ¿no?
Es que como una empresa como esa...
Eso que lo haga Carnicería Antonio.
Vale.
Pero Samsung...
De hecho, a mí hubo una época que me llegaban... al despacho muchos clientes a los que habían denunciado autores de fotografías, fotógrafos, porque habían utilizado fotos suyas, por ejemplo, en catálogos de electrodomésticos. Vosotros cuando vais a una tienda, por ejemplo, un folleto de unos grandes almacenes, cuando te venden las teles, tú ves las teles para elegir, ¿no suele venir siempre una imagen dentro?
Bueno,
de fútbol,
vale,
¿no?
Vale, el televisor,
te lo pone el catálogo, 1.000 euros,
sí. La imagen, el folleto, vale.
Esas imágenes tienen que estar autorizadas.
Claro.
Y había una época en que nos llegaban muchos casos de tiendas y de grandes almacenes, yo digo, los que habían denunciado, porque la empresa de marketing había elaborado el folleto sin haber obtenido los permisos correspondientes. Habían cogido la foto de internet y la habían puesto ahí, ¿no? Y esto es lo que ha hecho un poco Samsung. Y es que resulta que en un modelo de sus televisores utilizaba la foto de Dua Lipa. Además, una foto que precisamente los derechos de la fotografía pertenecen a la propiedad de Dua Lipa.
y estaba tomada en el festival Austin City Limits del año 2024. En la foto aparecía en el embalaje. Y los abogados de Dua Lipa han presentado la demanda la semana pasada, recordando que ella no le deja su imagen a cualquiera, hombre, que es una marca de prestigio. Claro. Y entonces, pues imaginaos,
derechos.
Ella promociona una de las colonias, por ejemplo, y bueno, y ese, como decía, Inespresso. Entonces, claro, son contratos millonarios y contratos con marcas con las que ella se siente identificada. Claro. Por lo visto con Samsung no se siente identificada. Ahora, no. Pero es que además cuentan los abogados que le mandaron un burofax y que nada, que los de Samsung actuaron con indiferencia y desprecio. O sea, que encima se mosquea.
Encima.
O sea, los de Samsung se mosquea encima, pero que le pide 14 millones de euros, ¿no?
Exacto. Casi 15 millones de dólares. De dólares. Bueno. 14 millones de euros, ¿no? Y lo que más me ha gustado son los argumentos que utilizan los abogados para decir cómo hay gente que son capaces de comprarse un producto, en este caso un televisor, simplemente porque aparece Dua Lipa.
Sí, vosotros no. Lo hacéis. ¿De verdad? ¿Tú te compras un televisor por eso?
Yo, hombre, si aparece el Chano, a lo mejor, ¿sabes?
Bueno, no, pues no sé yo.
Hombre, ahora, por ejemplo, ahora que llegan los mundiales, hay muchas ofertas de televisores con imágenes de partidos de fútbol.
Eso es.
Y claro,
compra eso, YouTube. Mira las condiciones técnicas, no, del aparato, ¿no?
No. No, no, hay gente que compra...
Por imagen.
Vamos a... Claro, por imagen.
Sí, Jesús, hombre.
A ver, mira, os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿no? Las famosas colonias de famosos.
Eso, para ir allá, ¿no? Sí.
O sea, tú vendes la colonia de Bisbal, la colonia de Antonio Bandera, y nadie dice que bien huele la colonia. Tú te compras la colonia de Antonio Bandera, o te compras la colonia de Bustamante.
Eso es.
Y
eso,
independientemente...
Que mi pregunta es, Yuyu, si tú tuvieras una colonia, ¿tú llevarías esa colonia? ¿La utilizarías?
No lo sé, depende de cómo oliera.
O de Chanu.
O de Chanu.
Ah, bueno, yo decía Yuyu. Oh, Willy. Colonia del Cádiz.
Bueno, pues pues hay personas que solo porque aparezca una...
Sí,
bueno,
incita a comprar porque parece que el que haya un famoso que anuncie eso parece que te da como una confianza.
El caso de Cristiano Ronaldo, Messi, claro, ¿no?
Y ahí parece que te transmite una seguridad de que eso va avalado por un famoso y tal. Yo, claro. Sí.
Hombre, porque Iniesta, por ejemplo, que anunciaba...
Los helados.
¿Helados? Crema solar, no.
Calice,
¿no? Crema solar.
Confiadores, no. Copertones, no anunciaba Iniesta.
Pues,
no, como blanco, que...
Como decía, ¿no? Han cogido varios comentarios de usuarios de internet, los abogados, para defender, ¿no?, esta cantidad. Y, por ejemplo, Charo, han cogido comentarios en redes sociales como... compraría ese televisor solo porque sale Dua Lipa. Así de obsesionada estoy. Así de mucho la quiero.
Hay gente que no está buena también, ¿eh? Hay gente que, ¿verdad?
Y hay otro que dice... Hay otro que dice, si necesitas vender algo, simplemente ponle una foto de Dua Lipa y lo conseguirás, ¿sabes? Fíjate los comentarios de los fans. Entonces, bueno, el fenómeno fan. Y si no, que se lo digan a Rosalía, ¿no? ¿Cómo estaban aquí con Rosalía?
Qué locura.
Entonces, bueno, Chano, yo creo que tú le estás perdiendo dinero, ¿eh?
Sí, puede ser.
Porque usted podía sacar su imagen. ¿En qué podía sacar el Chano su imagen?
¿O con qué imagen compraría el Chano una tele? ¿Qué imagen?
Hombre,
de Pacoli, ¿no?
Con el pellejo.
Dicho así. Con Paco Alba.
Con Paco Alba, claro.
Hombre, Paco Alba, que usted es de la comparsa.
Juan Carlos Aragón.
No, ¿no? El Yuyu no, ¿no?
No, el Yuyu. Ni para un cine sin.
En serio, qué poca vergüenza.
Ahora tú me pones, por ejemplo, un Samsung de 80 pulgadas con la cara de Paco Alba y aquí se tiene que ver la final.
Hombre, de maravilla. De maravilla, vamos. Categoría suprema, ¿eh? Categoría suprema. Así que nada, bueno, pues cuidado con estas cosas. Si veis que han utilizado con vuestra cara.
Yo estoy loco porque saque Samsung unas televisores con la cara mía. Sí, desde aquí los animo. Desde aquí los animo. No le voy a pedir tan caro con que me den 300.000 euros para pagar la hipoteca.
14 millones no.
No, la hipoteca mía no es de 300.000 euros. Que sería,
pero... La ha dicho tú.
No, la hipoteca mía no llega a eso. La hipoteca mía era de la mitad.
Oye, que me pasan por aquí, además lo hemos buscado, que Dua Lipa es cantante, compositora y modelo británica de origen albanés y kosovar. Nació en Londres.
Pero vamos, escúchame, que una hipoteca de 300.000 euros ya es lo normal, ¿no? Vamos, sí, yo por lo que estoy viendo.
Si tú fíjate, si hay viviendas públicas ya que... Hombre, ¿no? Claro. Que salen salen y cuestan eso.
Nada, Yuyu, que te has metido tú solo en el jardín.
Yo no, yo cuando
quiero te enseño
la... No, la que yo estoy de alquiler.
Con lo apretado que tú estás.
Yo estoy de alquiler porque la otra casa se me quedó chica. Yo me compré una casa para mí solo. Es que y la delante vida... de mí...
¿Cómo te cambiaron los planes?
Como dice Antonio Reguera, envidio tu ingenuidad.
Y cuando, verdad, Yuyu,
y cuando nacieron los niños, pues se me quedó chica la casa. Entonces, pues la alquilé y me estoy en otra de alquiler.
Oye, Yuyu, tú ni en tus sueños más positivos. Tú ni te iba a imaginar, bueno, ¿yo? Ya casarte. No porque tuvieras novio, no, sino casarte y tener hijos.
Yo me casé en el 2013, pues con 43.
Con 43. Mayorcito
43,
ya.
Sí, sí, mayorcito ya, ya está ayudito.
Ya está ayudito.
Es broma.
Pero yo ya pensaba que...
Que tú... No.
Entonces yo todavía tengo posibilidades, ¿no?
Yo todavía tengo posibilidades.
Sí, tú ya la
nunca se sabe dónde está...
Que tú la vida. Exacto.
Pero vamos, ¿no? Que lo tuyo.
Tú te imaginabas otra vida, ¿no? Cuando tuvieras
no, echada, yo, ¿no? yo vivo la vida al momento, la vida que había. Cuando había, estaba solo, pues aprovechaba la vida que había y ahora aprovechaba la que tengo.
¿No te creías tú que ese nadie es solo, tío? ¿Quién te gobernaba?
A mí no me gobernaba nadie.
Porque tú...
¿Dueño de qué?
Pero yo me pegaba mis caprichos, mis viajes, que no quiere decir que ahora también. Lo que pasa es cuando no tienes responsabilidades de tener que guardar dinero para nada y tú te lo ministra para ti, juegas en otra liga porque juegas en otra historia cuando claro. Y no es que entonces ahora pues hay que guardar dinero, claro, hay que tener
una previsión, ¿no?
Claro,
que hemos querido en tus sueños,
anda que no ha viajado bien,
hombre,
yo vivía al límite,
es verdad, que con tu mujer vamos,
yo lo he contado varias veces, yo fíjate tú al límite, yo cuando me compré la casa,
¿cómo de Dua Lipa hemos degenerado?
La casa mía valía, creo que fue 160 mil euros por ahí, en el 2005. En el 2005. Y entonces yo la vi y me gusté. Digo, mira, pues me la quedo, a la de la inmobiliaria, me la quedo. Y me dice la de la inmobiliaria, y le digo a la de la inmobiliaria, digo, bueno, ¿y esto cuánto se puede dar para señalarla, no? Y dice, hombre, lo normal entre unos 5 o 6 mil euros para 3 o 4 mil euros, entre 3 y 6, ¿no? Y le dije yo, digo, es verdad, ¿eh? Digo, mira, yo te puedo dar 600 euros y los tengo que pedir. Fíjate tú la chavala de la inmobiliaria, ¿cómo se quedaría? Digo, vaya el negocio. Y se lo pedí a un compañero de esta casa, no voy a revelar su nombre, pero
qué buena gente ahí en este
negocio. Fulano, ¿no puedes dar 600 euros te lo di la semana que viene cuando cobre? Sí, los tenía y me los dejó.
Aquí tiene.
Bomba, en el banco, lo preciso para que no me embargara.
Oye, por cierto, que no lo hemos dicho, que damos el pésame, bueno, pues a todos aquellos seres allegados de Enrique
García,
que nos ha dejado. Uno de los periodistas más reconocidos de esta casa y de Sevilla, ¿no? Sobre todo de Sevilla, y que, bueno, descanse en paz, nos ha dejado hoy.
Pues sí, vaya nuestro abrazo para sus familiares y amigos. Bueno, Jesús, ¿tenemos alguna otra cosa más, no?
Pues, no es lo mismo el caso de Dua Lipa, que es flagrante, que es lo... En los cartones de los televisores.
Espérate, que lo estoy llamando.
¿Qué me estás llamando,
Charo? ¿Qué me estás llamando, Charo? Yo estoy mandando mi noticia.
Una foto para que te perdone.
Hombre, ya, por favor. Que te había puesto flamenca. No, no,
parruca, está ahí por bulería.
Jesús, bueno, no me enseñe más la cola.
Bueno, que voy a seguir, dejadme hacer mi sesión.
Más mangasos de imágenes.
Más mangasos. Pero fijaos, este qué curioso es, ¿eh? Y esto ya lo llevamos más a nuestro terreno. El de los televisores ha pasado siempre y por lo visto sigue pasando, y con Samsung, que es una cosa curiosa. Pero un caso muchísimo más curioso es la actriz que acaba de denunciar a James Cameron y a Disney.
¿Ahora?
Ahora, por la saga de Avatar.
¿Hoy qué ha hecho?
¿Qué ha hecho James Cameron? Pues el personaje de Neytiri, que es la chica de Avatar.
Ajá.
¿Cómo se llama?
Desde la primera, la que era la coprotagonista, ¿no?
Exacto,
con ese. Vale,
la coprotagonista.
Que era de verdad Avatar.
Los Navi, ¿no? Los Navi son, ¿cómo se llaman la raza?
¿Qué memoria tiene? Yo no me acuerdo.
Fíjate.
Los azulitos, para todas las cosas.
Para eso, como
los pitufos largos.
Para todas las cosas que no sirven para nada. Y después para el derecho no tengo memoria, pero bueno.
Anda ya, Jesús.
Bueno, el caso es que, como tú dices, la coprotagonista llevan ya tres películas. Y los Navi son.
Ciso
Saldaña, que ganó el Oscar. Exacto. Secundario, pues por actriz secundaria, perdón. Resulta que hay una actriz que se llama, a ver si me sale, Corianka Kilcher, que está hablando con apóstrofes y tal, que tal y como ha sacado la revista Variety, que es especialista en temas cinematográficos, pues declara que James Cameron extrajo sus rasgos faciales para pasarlo por inteligencia artificial y con su equipo de diseño crear los rasgos faciales de este personaje de Neytiri, ¿no?
De
que sería la pitufa azul, ¿no? Por entendernos, ¿no? Para que me entienda todo el mundo. Bueno, era la portada de, de la película, la portada del póster, ¿no? Y es que resulta que esta actriz fue la que protagonizó la película The New World, El Nuevo Mundo, dando vida ni más ni menos a Pocahontas.
Ah, vale.
En el año 2005, o sea, una versión, ¿no?, de la historia de Pocahontas. Esta chica es de origen peruano. Y, bueno, pues alega que James Cameron le ha cogido toda la cara, para entendernos, le ha cogido toda la cara. Y si os fijáis, es bastante curioso porque si veis una foto de esta chica, de Koryanka Kilcher, y del personaje de Neytiri, los rasgos faciales, sobre todo en la parte de abajo, se parecen.
¿Cómo hacen mucho estas cosas, Jesús? No te escuchan, no nos escuchan aquí,
no nos
el tiquimiqui.
Pero lo curioso del caso, ni más ni menos, es que ella tiene pruebas. Ya no es solo lo que decide un juez, sino que ella tiene pruebas. Y atención,
está claro ya,
a las pruebas. Y es que hay un vídeo del making of de James Cameron, donde el propio James Cameron dice: la fuente real para este personaje es una foto de Los Ángeles Times de una joven actriz llamada Koryanka Kilcher.
Oye, el mangazo ya. Ay, Koryanka, sí, tiene la talegada asegurada.
Que estamos yosheando ya,
es que,
de verdad.
Es que es buenísimo, serio, ¿no? Es que aparece.
Qué torpeza ahí.
Es que yo no entiendo.
Y dice James Cameron: esta chica tiene un rostro muy interesante.
Claro, claro, lo voy a copiar.
Entonces, claro, el abogado de la actriz ha mostrado este trazo de James Cameron, ¿no?
Vamos, que lo ganará, ¿no? Creo yo que,
hombre,
lo ganará, vamos.
Creo que llegarán a un acuerdo, ¿no? Y es que además, sigue explicando que la chica en ese momento tenía 14 años, ¿eh? Él cogió, James Cameron cogió los rasgos biométricos de la chica indígena y lo pasó por un proceso de producción industrial, lo que ahí conocemos con inteligencia artificial, lo que pasa que aquello era en el 2005 y como que no estaba tan de moda el concepto, ¿no? Y que esto ha generado millones de dólares en beneficios para Disney, para James Cameron, sin pedirle permiso en ningún momento.
Qué pelotazo. ¿Eh? Yo, ojalá.
Tú estás deseandito,
¿eh? James Cameron te coja una foto mía de... O alguno...
Y te haga Papá Pitufo, ¿no? Papá Pitufo.
Una mezcla entre Papá Pitufo y Pau Gasol, con los Navi.
Oye, tú
y ojalá coja la cara mía, Samsung o lo que sea, y la vea yo en un televisor. Oh.
¿Y tú ahora?
Ahora, vamos a entrar a matar. Qué pena, ¿eh?
Oye, ¿te imaginas Yuyu de Avatar y más estilo?
Yo me lo imagino, y azul.
Un salmolontropo, pero en azul.
Pero en azul.
Exacto.
O el chano, no sabemos, ¿eh? Con el agua, ¿eh? Porque acordado que la segunda era del agua.
Estos picotazos son los buenos, porque aquí hay talegos,
hombre,
¿eh?
Que
aquí,
sea, hombre, talego.
Si tú dices tú una cosa multimillonaria de esa que ha generado miles de millones, ahí el picotazo es gordo.
Además, ha hecho muy bien porque se ha esperado. O sea, pero fíjate que
esa es la clave.
Sé que se ha esperado, ¿no?
Esa es la clave. Cuando pasa algo de esto, no conviene denunciar del tirón.
Si puedes.
Yo
esperar.
Leí una vez también una de... A mí me han gustado mucho siempre las motos, ¿no? Uh-huh. Y hubo un señor que en su día pues presentó una especie de patente de unas suspensiones, no sé qué, para mandarla a Yamaha o a Suzuki, no me acuerdo nada.
Ajá, ajá.
Y la mandó y como le dijeron que no, ¿no?
Que no.
Y años después vio esa misma patente en las motos.
Ajá. Pero él lo tenía ya patentado.
Y él lo tenía registrado. Entonces, claro, cuando tú no puedes denunciar cuando ves la primera moto.
Claro, claro, claro.
Tú
claro,
tienes
claro.
que denunciar cuando se han fabricado 6 millones de
claro,
motos. Entonces si ya pide 2 euros por cada una y son 12 millones de euros. Con la lambada pasó igual. Cuando la lambada se hizo famosa, que dijeron que era de un canto indígena, una danza de...
Verdad,
y entonces tú no puedes denunciar en el momento que sale la canción. Tú tienes que dejar que eso se haga famoso y que genere
pasta. Incluso tú compartirla, ¿no?
Y tú compartirla. Cuando ya se ha hecho viral y ya sabes, si tú tienes las pruebas, entonces ahí es cuando hay que pedir la pasta.
Ahora.
Hay que estar. Yo tengo todo eso estudiado.
No, ya
a mí
nada
más que me falta que saque la cara mía en unos televisores.
Pero esperad, porque la historia no termina aquí. Es que las pruebas de los abogados son magníficas. Es que la denuncia añade que es que la chica,
sí,
Koryanka y James Cameron se conocieron por primera vez, de forma presencial, en un evento benéfico unos meses después del estreno de Avatar, en 2009. O sea, la película esta del Nuevo Mundo que protagonizó la chica de 2005. Avatar se estrenó en 2009. O sea, que encajan perfectamente las fechas,
sí,
¿no?
Está
y
está
en
claro.
ese acto benéfico, atención, Chara, ve tú qué piensas, James Cameron aquí está la música de Avatar. Mira, mira qué cosa,
no, qué bonita, qué bonita.
Ahí en el agua, James Cameron. Mira, mira, mira.
Copieteando.
Además que es el tema del personaje, ¿eh? Es el tema de Neytiri, ¿no? Pues como decía, se conocieron James Cameron y esta chica personalmente en un evento benéfico. Y el propio James Cameron la invitó a visitarle la oficina. Dice, oye, pásate a mi oficina.
¿A cobrar?
Que te... Bueno, bueno, eso pensaba ella. El caso es que eso pensaba ella. Resulta que ella se acercó una semana después. Dijo, yo no voy a perder tiempo, no se le vaya a olvidar James, que me va a dar algo, me voy a pasar. Pues cuando ella llegó a la oficina de James Cameron, resulta que el director de cine no se encontraba presencialmente.
Qué casualidad, qué pena.
Pero atención, atención. Un miembro del equipo le dijo que estaba encantado de conocerla, porque la habían trabajado mucho. Y atención, y le entregó una copia enmarcada de un boceto que había hecho James Cameron sobre ella. ¿Cómo te quedas, Charo?
Madre mía.
Pero, ¿qué serie de ineptos hay allí en el equipo de James Cameron?
Págale algo a la chiquilla, págale algo, ¿no?
Pero de verdad.
Bueno, pues adjunta el dibujo y en el dibujo viene, claro, una dedicatoria, una nota manuscrita.
Te estoy copiando.
Donde, sí. Atención, a ver qué pensáis, ¿eh? A ver qué pensáis de la declaración de James Cameron. Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. La próxima vez será James Cameron.
Madre, fíjate que me hace. Yo creo que ganará, ¿no? Creo que ganará esta chica, ganará la demanda que ha interpuesto.
El caso es que ella dijo, bueno, como acaba de estrenar Avatar, iba a sacar Avatar 2.
Claro.
Y posiblemente Avatar 3, a ver si me llama. Bueno, pues dice que mandó a los agentes a que...
Y nada, ¿no?
Y que no consiguió nada, no consiguió ningún papel.
Porque reclamé.
Y por eso ahora va a reclamar. Y es curioso, porque es que además alegan la nueva ley de California sobre pornografía deepfake.
Pornografía
por utilizar, claro los rasgos de una persona y manipularlo con inteligencia artificial, que eso antes no salía, lo que provoca que pueda pedir una indemnización económica de unos pocos de milloncitos. Entonces, ¿cómo os quedáis?
Pues la verdad que es que fascinado, la gente no está bien.
Pero tú fíjate, James Cameron,
son muy torpes.
Es que eso digo yo.
Con lo fácil que es. Además, cuando hay una persona de esta desconocida, que no está al tanto de lo que se cobra y lo que se genera, es muy fácil llegar a un acuerdo con ella.
Sí, es muy fácil.
¿Por qué? Porque se le ofrece una cantidad. Una persona, yo que sea.
No, mira, eso lo cuenta, perdona, Yuyu, Stephen King. Stephen King era profesor, él escribía un montón. Y creo que era el guión de Carrie, lo tiró a la basura. Y fue la mujer la que lo recogió de la Talita, creo que se llama la mujer, Talita King, lo recogió y se lo mandó a un editor, le pagaron los derechos, él se volvió loco porque creo que eran unos $3,000, unos $4,000, y él cuenta en su biografía, dice, vaya porquería que me pagaron. Pero a mí me solucionó la vida en ese momento.
Claro. Entonces, con esta gente, hombre, tú no es lo mismo negociar con Leonardo DiCaprio para que aparezca en una película, que hablen conmigo o que hable con un señor de la calle. Pues, oye, mira, usted prestaría su imagen, para le vamos a dar 100.000 euros. 100.000 euros, ¿cómo? Por una porquería.
¿Cómo?
Para la industria de Hollywood.
100.000 y 50.000, ¿te crees tú que no?
Hombre, luego te puedes encontrar como el chico que le pagaron a los padres 200 euros por la foto de Nirvana, ¿no? El famoso de la piscina.
El de la piscina.
Que luego con los años reclamó, porque dijo que aquello había sido una cosa icónica, que su cara se había convertido en millones de camisetas de tal, y reclamó un dinero porque en su época los padres le pagaron 200 euros por esa famosa foto debajo de la piscina, ¿no? Y no sé si aquello se llegó a un acuerdo,
yo creo que legalmente no llegó a un acuerdo, pero el grupo sí le ha dado algo más de dinero por compensar.
Y esto es una torpeza grande. A cualquier persona de esta le ofreces tú un dinero. Mira, hubo un caso también de una señora, creo que lo comentamos aquí, una señora alemana que la habían recreado digitalmente para una compañía de teléfono, ¿te acuerdas?
Sí, exacto, claro que me acuerdo.
Claro,
una mujer mayor.
Una mujer mayor de 80 y tantos años, que había prestado su imagen, una compañía de teléfono de Alemania, le llegó y le dijo, mira señora, queremos hacer, nos ha caído bien su imagen, su cara, y queremos hacer recrearla a usted virtualmente.
Como si usted contestara
a la
gente.
Como si usted contestara a la vez, la señora tirándose en paracaídas, en 80 y tantos, y a la señora lo que le dieron fueron 6.000 euros,
exacto.
Y le dieron una telefonía gratis de por vida, de teléfono e internet de por vida. Fíjate qué fácil,
y
llegó a un acuerdo.
Y encima ya tenía para hablar con los nietos, ¿sabes?
Don Jesús, Jesús, muchísimas gracias por esta interesante sección. Hoy estamos preguntando acerca del Mundial de Fútbol. Tal día como hoy, dentro de un mes, comienza el Mundial de Fútbol, un Mundial de Fútbol que por primera vez en la historia va a tener 48 selecciones. ¿Y esto qué va a llevar? Pues que vamos a tener nada más y nada menos que 104 partidos en el Mundial.
Madre mía.
Una plataforma de turismo busca una persona que se esté dispuesta a verse todos los partidos y generar contenido sobre la experiencia, y le van a pagar unos $50,000. Pero hablando de Mundial, queremos saber cómo llevas el Mundial. ¿Estás temblando ante lo que viene o estás loco porque llegue? Porque el mundo se divide entre los que están locos porque empieza el Mundial y entre los que están locos porque acabe. Tú estás loca porque acabe. Por eso yo lo sabía. Y entonces os estamos preguntando hoy, ¿cómo lleváis esta próxima venida del Mundial de Fútbol con nada más y nada menos que 104 partidos? ¿Os parece el maná o parece una tortura china? Queremos que nos contestéis a @ programa de Yuyu, si lo hacéis por Twitter, o nos mandáis un audio al 670-947-154. 104 partidos.
Fíjate. Que sí.
Fíjate, son una barbaridad. Ojo, que juegan las Seychelles, ¿no? Comores. No. Comores.
Curazao.
Haití.
Cabo Verde.
Oh. Pero qué sitio más bonito para ver, ¿no?
Hombre, no, para ver, sí. Los jugadores que juegan en las selecciones esas, no sé yo. Un poco, ¿no? Cortito.
Eso no lo conoce ni la madre. Bueno, hacemos una pausita. Ahora llega la información a Canal Sur y dentro de un ratito hablamos de esto del Mundial.